Código Deportivo. Todos los deportes, todos. Pasión, info y opinión para compartir con vos. El mejor equipo y la conducción de Gabriel Giachero. Ajustate el cinturón. Arranca Código Deportivo.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Arrancamos una nueva de Código Deportivo, la número 292, en nuestra cuarta temporada en el aire. Y aquí vamos a estar haciéndoles compañía hoy por una hora solamente. Vamos a estar hasta las 11. No tenemos luego TMO con nuestro compañero Alfredo González, algún temita personal. Bueno, no puedo hacer hoy el programa, así que nosotros, con este frío infernal sobre Buenos Aires, lo vamos a hacer por una horita compartiendo con ustedes todas las actividades deportivas, tal cual los tenemos acostumbrados a nuestros habituales oyentes. Hablaremos de fútbol, también de boxeo y por ahí tengo también cosas de tenis, automovilismo y básquetbol para compartir con todos nuestros oyentes. Usted sabe que nos puede dejar su mensaje en margen derecha. Ahí tenemos el chat en la página de la radio www.mgradio.com.ar. Y bueno, también lo puede hacer a través de cualquiera de nuestras aplicaciones. Y bueno, y si no, nos envía un WhatsApp al 1170-05-2196, 1170-05-2196. A la distancia lo tengo al especialista en boxeo, el señor Ricardo Ricky Baiza. Ya lo saludamos, lo ponemos en el aire. ¿Cómo anda, Ricky?
Hola, Gaby, ¿cómo estás? Muy buena noche para vos, para toda la audiencia. Y acá, pispeando lo que estaba pasando entre Boca y Fortaleza, Gaby.
Sí, ¿cómo van ahí? ¿0-0 todavía?
Arrancó 0-0, van 2 minutos de este segundo tiempo. Uh-huh. Y bueno, Gaby, no, te voy a contar que tenemos para hablar un poquito de boxeo. Sí. Bueno, como siempre, las efemérides. Obviamente hay una muy, muy, muy buena y muy controversial para esa época. Pero después lo vamos a hablar. Después tenemos lo que pasó en el ámbito internacional del boxeo, con una exhibición del señor Lomachenko, obviamente, quien estamos hablando. Después tenemos malas noticias para un boxeador argentino, que se posterga su chance de disputar un título. Después lo vamos a seguir ampliando, obviamente. La FIBA ha ordenado que Saúl Canelo Álvarez tenga que defender su cinturón. David Haney sigue la novela con Ryan García. Tengo el top 5 del ranking super pluma, de la FAB. Te digo que es muy interesante para ver. Y bueno, nada, obviamente vamos a seguir hablando de todo lo que va a pasar y lo que pasó este fin de semana.
Claro que sí, mucho boxeo para analizar. También, como decíamos, obviamente que el fútbol siempre deja tela para cortar. Se está disputando ya las últimas instancias del Master 1000 de Roma en tenis. No quedan argentinos, pero bueno, se vienen semifinales con una gran sorpresa y que puede tener a Chile ahí entre los últimos cuatro, entre los cuatro semifinalistas del torneo. Bueno, se viene una nueva presentación de Franco Colapinto en la Fórmula 2, novedades de Indianápolis, que se están haciendo las pruebas que van a derivar en la clasificación de este próximo sábado y domingo para la carrera del 26 de mayo, del próximo. También, obviamente, algunas novedades de Fórmula 1 y lo que tiene que ver con el básquetbol, una muy buena noticia con un jugador argentino nombrado MVP de la liga más importante del básquetbol luego de la NBA. Todo eso va a suceder en esta, que es la 292 de Código Deportivo.
A todo ritmo, info y opinión. Código Deportivo. Código Deportivo.
Bueno, hoy vamos a arrancar diferente y vamos a arrancar por el noble deporte de los puños, amigo Ricky Baiza. Usted me prometió una efemérides polémica en su momento y bueno, dele nomás.
La efeméride polémica de este de hoy, sí. Un día como hoy, hace 20 años, sí. Antonio Tarver dejaba perplejo al mundo. Ajá. O sea, le propinó el knockout del año al entonces mejor libra por libra Roy Jones Jr. Uh-huh. Y de paso, obviamente, le arrebató los cinturones AMB y CMB del peso del semipesado. Claro. La verdad que eso fue algo que revolucionó a propios y extraños. Todo el mundo, obviamente, creía que Roy Jones Jr. era imbatible, que era el mejor de todos. En su momento creo que lo fue, la verdad es un boxeador que a mí me gusta mucho, pero esto fue algo que no se esperaba, sinceramente, y entonces es muy lindo marcar estos triunfos que dejan perplejo, tal es así el caso de Mike Tyson cuando pierde contra Shane Buster Douglas, claro. O la de Andy Ruiz contra Anthony Joshua, claro. Son peleas en este peso que uno no esperaba nunca que el campeón, que el gran campeón de ese momento pierda y bueno, pase lo que pasó.
Roy Jones sí que era un tipo polémico, ¿no? Porque tenía unas actitudes en el ring que algunos lo amaban y otros querían que pierda, ¿no? Y bueno, muchos se pusieron contentos cuando, bueno, a ver, Roy Jones era un gran supermediano, mediano y demás, a medida que fue subiendo de categoría, que llegó incluso hasta pelear en peso pesado, creo que ahí es donde fue perdiendo brillo su carrera, ¿no? Con derrotas que eran lógicas porque estaba dando mucha ventaja en quilaje, ¿no? Era un gran boxeador realmente.
No fue que perdía en quilaje, sino que también en pegada, claro. Roy Jones en mediano y en super mediano tenía una pegada muy potente, pero bueno, después ya pasando a pesos superiores, el cuerpo mismo impide que uno tenga la potencia que puede llegar a tener, salvo casos excepcionales como por ejemplo el Manny Pacquiao, el filipino Manny Pacquiao, que siguió subiendo 8 categorías y pegaba como en sus primeros momentos, ¿no? Claro. Con la misma velocidad y la misma fuerza. Claro. Pero sí, es como vos decís, Roy Jones era un boxeador que, como decís vos, a alguno le gustaba, a otro no le gustaba. Para mí era muy buen showman y muy buen boxeador. Y a medida que fue subiendo de categoría, perdió en algunas cosas, pero ganó en otras. Ganó en maña, por ejemplo. Era un tipo muy mañoso arriba del ring y que se sabía todos los artilugios como para poder ganar una pelea. Más allá de que era un gran boxeador, ¿no? También.
Claro, sí. Así sí, que, sí. Sí, ni hablar.
Así
ni
que,
hablar.
Como dijiste vos, algunos se pusieron muy contentos y otros, la verdad, que no estaban tan contentos, pero como vale esta efeméride, era para mencionarla. Había varias, había una de Rocky Marciano también. Ajá. Pero bueno, nos remitimos a algo mucho más moderno, digamos, hace 20 años.
Claro que sí, perfecto, muy bien. Muy buen recuerdo entonces para compartir con nuestros oyentes. Y bueno, nos metemos un poquito en lo del sábado pasado.
No, voy a salir del sábado pasado y me voy a meter en esto, que te quiero comentar esto, sí. Porque lo vengo analizando hace rato,
a ver,
varios días, que es el ranking Fab Super Pluma. Mirá. Y es para tenerlo muy en cuenta. Vamos a hacer el top 5, el puesto número 5, vamos a ir desde el primero al quinto. Primero, obviamente, está Ayrton el Pac-Man Jiménez.
Debe estar gritando Sarita, me parece, por ahí atrás, junto a Firulais.
Hay gol de Boca, hay gol de Boca. Bueno, yo estoy acá. Cavani puso en ventaja al equipo Zenei, se dice acá.
Ahí está.
Estaba encerrada, mi mamá está encerrada en su habitación mirando el partido. Ajá. Así que puede ser que lo haya gritado y yo no la escuché, pero bueno. Vamos con esto. Te contaba que estaba en el puesto número uno el Pac-Man Ayrton Jiménez. Tiene un récord de 19-1 y 3 knockouts. Es el actual campeón argentino, pero su única derrota fue cuando fue a buscar la faja de plata en CMB en Italia. La verdad que pasó muy, muy desapercibido, no estuvo a la altura en su pelea internacional, así que es para seguir teniéndolo en cuenta. Cambió su estilo, ahora es un poco más agresivo, pero tiene un boxeo increíble el Pac-Man. Uh-huh. Número 2 viene Nery Romero. Uh-huh. Nery Romero tiene 17-0, perdón, con 9 knockouts. ¿Qué es lo malo de Nery? Lo malo de Nery es que tiene 35 años y es campeón latino recién. Muchas lesiones impidieron que siga progresando. Te cuento el 3, que es la revelación del 2023, que es Josué Agüero, que aparte de todo esto es campeón Fedelatín. Así que ahora en mayo va a defender el título, así que vamos a ver qué es lo que trae. Gerardo Pérez es un boxeador muy interesante que estuvo mucho tiempo en inactividad, pero ahora volvió y está con todo. Yo creo que es para tenerlo muy, muy de cerca las actuaciones de este chico. Y por último, te cuento que está José Matías Romero. Un boxeador que tiene muchas peleas internacionales, claro, ya sea con Robeis y Ramírez, el mismo con Isaac Pitbull. Cruz, claro, con el Pitbull, bueno, y es campeón latino OMB, así que vuelvo a decirte, es para tener en cuenta este ranking que, ¿quién te dice el día de mañana? No te lleva a ver algún boxeador de estos peleando en la elite del boxeo internacional, ¿no?
Claro que sí. Sabés que hace unas cuantas décadas atrás, década de 70, 80, se organizaba el Luna Park vía Tito Lecture, cuando había sido una categoría poblada de buenos valores, se organizaba un torneo en homenaje a un periodista de gran trayectoria y ya fallecido ya en aquella época del boxeo, que era Félix Daniel Frascara. Y bueno, organizaba justamente ese, el torneo Félix Daniel Frascara, en todas las categorías prácticamente hubo uno de esos, porque bueno, había muchos boxeadores que podían, que eran muy buenos, que eran muy parejos y que cualquiera de ellos podía tener incluso proyección internacional, ¿no? Así que existían muy, pero muy buenas peleas los sábados y a veces también los miércoles por televisión. Había excelentes torneos Félix Daniel Frascara que tranquilamente se podrían hacer ahora también, por ejemplo, en esta categoría y en algunas más, ¿no? Que tiene valores para competir y brindar un buen espectáculo a la gente, ¿no? A veces yo creo que una pelea de alguno de estos boxeadores con proyección internacional o que quiere tener una proyección internacional, creo que le va a servir más una pelea a nivel nacional pareja que traerle estos muchachos venezolanos o colombianos que se caen apenas uno los sopla, ¿no?
Obviamente, Gaby, y lo habíamos hablado cuando di la noticia hace un tiempo atrás de que Luna Park iba a volver a abrir su gimnasio, del cual todavía no hay noticias. El gimnasio como era en su mejor época, claro, claro. En su época dorada, el Luna. Sí, sí. Así que Obviamente sí, es 10 veces mejor que se enfrenten los mejores del ranking argentino entre sí y no traer estos muchachos que, bueno, hay un... vio que ahora Sergio Maravilla Martínez es este youtuber.
Sí.
Bueno, hay un programa de él que habla de... perdón, de la última pelea con este chico venezolano, colombiano, sí, que le trajeron, la verdad ni recuerdo,
sí,
y mejor no recordarlo, uh-huh, que él dice que él cuando tira la mano, no le pega bien y se cae, dijo, ¿cómo me cagaron? Así, ¿eh? Uh-huh. Él mismo lo dice y dice, yo me había entrenado de la mejor forma creo que en toda mi vida, por la edad, claro, por las lesiones y por todo lo que conlleva pelear en el Luna Park, y me traen este tipo y me sacó de eje y no quiso boxear más. Claro. Y fue su última pelea.
Sí, sí.
Así que es muy cierto esto que decís vos, Gaby, y bueno, lamentablemente no se dan estas cosas. Remitiéndolo al fútbol y a lo viejo, es como un proyección 86, más o menos.
Claro,
que todos los
así,
ponían lo mejor que tenía... Y se medían entre ellos, a una cierta edad. Yo creo que sí, que se tiene que volver a dar esos tipos de torneos por el ranking argentino.
Era como si se televisara hoy un partido o el campeonato y un partido de la cuarta división del fútbol argentino, por ejemplo, ¿viste? Eso era el Proyección 86 en su momento, porque no eran jugadores que... Algunos ni siquiera estaban jugando en la reserva, la mayoría ni siquiera jugaban en la reserva, eran jugadores de cuarta, quinta división, y que, bueno, ya veías la proyección justamente que podía tener cada uno de ellos, como los que no, también, ¿no? Obviamente.
Pero, obviamente.
Pero bueno, estaba bueno, lo mismo que la televisación de los partidos de reserva era común que se televisara un partido en vivo de la reserva que se jugaba antes de como preliminar en ese momento de la primera, ¿no? Uno iba a la cancha y veía reserva y primera, incluso a veces veía lo que era en su momento la tercera división, tercera, reserva y primera. Había tres partidos en simultáneo, uno atrás del otro, continuado.
Qué lindo poder volver a esas épocas. Hoy lamentablemente no se puede. Primero por costos de la policía,
claro,
y después por otros motivos que, bueno, nada, sabemos que puede llegar a pasar. Gaby, me preguntaste, dale, qué pasó el sábado.
Sí.
Te cuento que el sábado hubo una clase de boxeo del señor Vasil Lomachenko, frente al local, al australiano George Camboso Jr. Uh-huh. Fue nocaut técnico en el round número 11. La verdad que hoy no quise escribir sobre esta pelea porque me sale todo de la cabeza decir que Lomachenko se consagra como uno de los mejores boxeadores de la última década, sin ningún tipo de dudas, pero es para ponerlo en un ranking, porque este señor tiene 36 años y pelea como si tuviese 25 en las Olimpíadas. Es impresionante lo que este señor hizo el sábado. Le dio una real clase de boxeo, cuando muchos esperaban que un zapallazo de George Camboso Jr. lo pueda sacar a Vasil Lomachenko. Claramente no pasó, nunca estuvo ese zapallazo ni cerca del radar de la defensa de Lomachenko. ¿Tuviste la suerte de ver la pelea?
No vi esa pelea. Vi me enganché con la pelea de la argentina Nazarena Romero en México. Bueno, vi esa pelea y después ya... Después me fui a dormir, te digo la verdad. Podría haber seguido con Lomachenko, pero bueno, ya no tenía resto, porque fue bastante tarde lo de Loma, ¿no? Empezó la velada tarde, digamos.
Sí, la verdad es que fue una velada tarde. Fue muy buena velada. Lamentablemente, vuelvo a decirlo, ESPN está perdiendo... camino ante la plataforma DAZN. Venimos parejos, pero bueno, creo que con el fin de semana se van a llevar todos los logros, lo que va a pasar este fin de semana, obviamente, todos los logros se lo va a llevar la plataforma Dazón con el combate entre Usyk y Tyson Fury, que viene siendo polémico en la semana. El padre de Tyson Fury cabeció a un ayudante del rincón de Fury, así que...
Se lastimó él.
Se terminó lastimando él porque le habrá pegado en el diente el cabezazo, porque no hay forma de que se lastime, si no.
Claro, no sé. El otro ni se movió y él salió todo ensangrentado. Bueno, pero no sé, yo creo que ahí hay un encono personal y eso está bueno. Va a ser una gran pelea, se viene dilatando, hubo alguna lesión de Fury que la atrasó. Y bueno, finalmente vamos a saber quién es el mejor de los pesos pesados hoy por hoy, ¿no? Porque de ahí va a salir el indiscutido, el que tenga las cuatro coronas de la categoría máxima del boxeo.
¿Me nombraste a Nazarena Romero?
Claro, bueno, una pelea, realmente una pelea que fue como una guerra, se dieron por todos lados, muy pareja, muy de interpretación, tanto que un juez vio ganar a la argentina 97-93, otro vio ganar a la mexicana 97-93, igual, y otro dio empate, así que finalmente terminó en empate, continuó invicta la de Capricho Romero, y bueno, pidió su manager, que es Carlos Tello, va a pedir la revancha directa.
Que Erika Cruz, que es la boxeadora local, en este caso la mexicana, también ella pidió que la pelea se repita y que no tiene problema en ir a pelear a Estados Unidos. Está bien. Así que ya vieron un negocio, muy bien por Nazarena la Capricho Romero. Así que bueno, la mexicana retuvo su corona por primera vez. Así que vamos a ver cómo le va a ir en la segunda, ¿no?
Esperemos, vamos a ver. Arriba del ring, una vez terminada la pelea, lo primero que dijo Erika Cruz fue que, bueno, que ya Nazarena Romero había tenido su oportunidad, que ella iba ahora por la unificación de todas las coronas. Pero bueno, veremos qué sucede en la mesa de negociaciones y si se puede dar una revancha directa o no. Pero bueno, esta clase de peleas así parejas, que te las den empate, que un jurado te la dé empate, el otro te dé ganada a vos, significa de que estás en nivel como para conseguir el título, ¿no? Y que no se da habitualmente, porque estas peleas cerradas generalmente en patio ajeno las perdés, ¿no? Así que...
Exactamente, sin ningún tipo de duda, Gaby, que haber sacado el empate significa que hasta hizo mejor las cosas. Claro. La invicta catamarqueña Nazarena Romero. Cortito para ir cerrando, sí. Gaby, el mendocino Juan Carrasco, lamentablemente, que se encontraba a dos semanas de su gran chance, lamentablemente no va a poder ir por el título internacional ligero de la CMB. Sufrió un corte en una de sus cejas en una sesión de sparring, de 4 puntos de sutura. Esta pelea iba a ser el 11 de mayo, lamentablemente hubo problemas con el visaje, se pasó para el 1 de junio y ahora no tiene fecha a la vista, pero el compromiso está, se lo van a respetar a Juan Carrasco. Yo creo que no va a pasar de mediados de junio, de julio, perdón, de mediados de julio, así que bueno, tiene más tiempo el mendocino como para seguir peleando, entrenando. Y cortito, para terminar, Devin Haney ha solicitado formalmente que anularan su derrota versus Ryan García, y además le pidió a la Comisión Atlética del Estado de Nueva York que revierta el resultado por descalificación. Y ahora te digo, Gaby, que mucho de esto se puede llegar a dar según la prueba B de dopaje, como lo conté el otro día, que va a ser examinado el 22 de mayo. Así que, ojo que no se modifiquen los rankings tanto de Ryan García como de Devin Haney en un futuro.
Claro, Veremos, veremos, porque realmente con esta este dopaje que influye en la en el rendimiento deportivo de Ryan García, yo creo que no solo va por un triunfo en lo deportivo, sino que también pone en peligro la vida de otra persona, la vida de un colega.
Claro, ¿no? Porque el tema, Gaby, es como lo dije yo, y es por el por la sustancia que se usó.
Claro.
Si hubiese sido sustancias sociales como son la marihuana o la cocaína, no hubiese habido tanto problema como si que la sustancia sea ostarine, que es un que mejora el rendimiento de cualquier atleta.
Sí, sí. Pero bueno, hay que tener cuidado, ¿no? Porque el boxeo es un deporte de alto riesgo. Lo estuvimos viendo esta semana, lamentablemente.
Sí, lamentablemente.
Con un boxeador inglés que en su debut profesional falleció. Con un argentino que estaba pululando ahí por el mundo, de trotamundos, y que sufrió un knockout impresionante, que por suerte, por ahora, no trajo consecuencias.
Gaby, gracias a Dios, no tiene consecuencias. Ahí se me borró el apellido, hoy lo estuvimos hablando con boxeadores amigos. La verdad que asustó la forma en que cayó. Oh,
impresionante.
Impresionante, se quedó quieto, tieso, y asustó, pero bueno, bajó del ring caminando, estuvo bien después de los estudios que le hicieron, así que vamos a esperar que no pase nada raro en estas próximas horas, pero ya salió del momento complicado del término del combate.
Te agrego una cortita, la Chucky Alaniz, reciente campeona del mundo, sí. Ya tiene rival, o sea, no tiene todavía rival, pero la AMB le puso la retadora obligatoria, la mexicana Jackie Calvo, así que bueno, ya está abierta la negociación hasta el 4 de junio, si las partes no se ponen de acuerdo, irán a subasta, donde la Chucky cobrará el 75% de la oferta en la subasta y el 25% para su retadora, pero Jackie Calvo va a ser próximamente, fecha de terminar, la primer defensa de la boxeadora argentina que ganó claramente su pelea en condición de visitante.
Bueno, de que estemos primero hablando de boxeo. Me quedan noticias todavía. Dale. Me quedan peleas. No, te lo voy a nombrar cortito y lo vamos a hacer el sábado.
Dale.
Me queda, bueno, la victoria de Lauren Prince frente a Jessica McCaskill, uh-huh. Una boxeadora que se las trae de verdad. Me queda, por ejemplo, por decir algo, la pelea que ha ordenado la FIB con Saúl Canelo Álvarez. Así que tuvimos mucho boxeo este fin de semana, y en lo que va de la semana, es una semana muy especial porque hay muchas novedades de boxeo.
Sí, ni hablar. Y bueno, y también novedades que se van dando a cada rato, porque hay peleas que se van pactando, cerrando, y bueno, que van moviendo la avispero. Por ejemplo, Chávez Jr., que uno lo consideraba retirado del boxeo, va a regresar el 20 de julio en la cartelera de Mike Tyson y Jake Paul frente a Darren Till. Así que, por ejemplo, esta es otra noticia que viene fresquita en los últimos momentos.
Tengo Devin Haney, Shakur Stevenson también. Hoy hizo su cartelera, la verdad que no lo tomé, pero sé que la noticia, así que como te digo, es una semana donde hay muchas noticias. Vamos a dejar algunas para el sábado, porque si no me voy a quedar sin noticias, Gaby.
Claro que sí. Bueno, separamos y nos vamos a meter en el fútbol, en la pasión de los argentinos.
Básquet, rugby, fútbol, tenis, boxeo, deporte motor y más. Código Deportivo.
Bueno, claro, es la pasión de los argentinos y justamente esta semana, que es de Copas Libertadores, Copa Sudamericana, hay fútbol a rolete todos los días y a cualquier hora, así que bueno, estaremos un poquito recorriendo lo que sucedió ayer y hoy también en estas competencias internacionales que se juegan aquí en Sudamérica, sobre todo en lo que tiene que ver con los equipos argentinos, que es lo que nos interesa a nosotros. Ayer Talleres le ganó a Cobresal de Chile por 1-0 con gol de Federico Girotti en los últimos 10 minutos del partido. Había ingresado a los 15 del segundo tiempo el jugador de River y marcó la diferencia. Talleres, Gallardo, puntero de su grupo, todavía no tiene asegurada esa primera colocación, pero bueno, va muy bien el equipo de Tallarín, que realmente está jugando bárbaro, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. River no tuvo inconvenientes con Libertad, 2-0 quedó corto el resultado, dos goles del Colibrí Borja. Si River hubiera tenido contundencia, ayer el equipo paraguayo se comía una goleada en el Monumental de Núñez. Y después en Sudamericana, el trago amargo para los argentinos. Defensa y Justicia no pudo con Independiente Medellín. Brian León puso a los colombianos arriba y Ortiz en contra marcó el empate para Defensa, que necesitaba imperiosamente ganar. Con este empate queda afuera de la competencia el equipo de Florencio Varela. Y la otra gran noticia, pero negativa, fue la eliminación de Argentinos Juniors con goleada. Cayó frente al Corinthians en San Paulo 4-0 y bueno, también quedó completamente eliminado, ya sin chances ni siquiera de llegar al segundo puesto en esta Copa Sudamericana. En lo que respecta al día de hoy, lo que se jugó, lo que se está jugando, bueno, lo que ya está terminado en cuanto a equipos argentinos es la muy buena victoria de Belgrano frente al Real Tomayapo de Bolivia, 1-0 con gol de Velázquez, y la goleada de Lanús 5-0 frente a Metropolitanos de Venezuela, realmente un equipo que no podría competir en la República Argentina, creo que ni siquiera en la primera C del fútbol nacional. Bueno, se aprovechó de eso, fue contundente el equipo granate. Y bueno, ahí marcó con dos goles de Gou, uno de Cuero, uno de Watson y otro de Francisco Álvarez. Selló este 5-0. Y lo que se está jugando ahora, Boca, con gol de Cavani, como vos lo mencionabas, está ganándole 1-0 a Fortaleza. Un triunfo realmente muy importante de Boca, que lo coloca ahora sí primero en la tabla de posiciones de su grupo, sin depender absolutamente de nadie. Y bueno, con después con la posibilidad de sellar su clasificación cuando juegue el último partido frente al equipo boliviano de Nacional de Potosí. Esto va a ser el próximo miércoles, 21 horas. Se va a jugar en simultáneo con el partido que jugarán Fortaleza en su estadio frente a Sportivo Trinidense, sin ninguna posibilidad de nada el equipo paraguayo. Nacional de Potosí hoy ganó, así que bueno, está ahí a dos puntos de Fortaleza, tiene una y a tres de Boca, así que bueno, tiene la esperanza todavía de poder clasificar en un primero o segundo puesto, pero claro, uno supone que su visita a la Bombonera va a ser bastante áspera y dificultosa de llevarse algo para la altura boliviana. Pero bueno, Boca...
Sí. Sí. Para que quede primero tiene que ganarle a Boca por goleada.
Sí, claro.
Y imaginar que Fortaleza ni siquiera empate.
Claro, claro.
Porque sí, sí. La sumatoria de goles, la diferencia de goles, al equipo boliviano le está dando menos 3 Boca tiene más uno y Fortaleza tiene más cinco.
Claro. Sí, no, es complicadísimo, pero bueno, por lo menos tener la posibilidad de tener un resultado contundente frente a Boca, de llegar al segundo puesto, que no es poco, y que te permite por lo menos tener repechaje con la Copa Libertadores, ¿no? Pero bueno, creo que Boca no va a tener inconvenientes en sortear también ese obstáculo en la última fecha. Bueno, quedan 10 minutos todavía en la Bombonera, pero por lo que me estuvieron comentando los chicos de la misma línea, el programa que nos antecede en la programación de MG Radio, que Boca estaba siendo claramente superior al Fortaleza y que incluso merecía ponerse en ventaja mucho antes de lo que lo hizo. Y bueno, no sé cómo será hoy, en este momento, el desarrollo del partido, pero bueno, quedan 9 minutos más el descuento y Boca está adelante en el marcador. Otros resultados de la Copa Libertadores, por ejemplo, la goleada del Flamengo 3-0 sobre el Bolívar de La Paz, el Palmeiras firme en la punta 2-1, está derrotando en 50 minutos de juego al Independiente del Valle de Ecuador. Ya cerraron sus partidos, muy buen triunfo de Nacional frente a Deportivo Táchira en Venezuela por 1-0, y el de Stronged, que le ganó por goleada al Huachipato 4-0. Eso en lo que tiene que ver con la Libertadores. La Sudamericana, Danubio, gran triunfo del equipo uruguayo en Brasil, 2-1 contra el Paranaense. Lo dicho, Belgrano 1-0 al Tomayapo de Bolivia, 5-0 al Metropolitanos de Venezuela, Lanús. Y bueno, el Garcilaso y el Cuiabá en Brasil están 1-1. Más tarde, 23 horas, arranca la Universidad de César Vallejo de Perú enfrentando al Always Ready de Bolivia. Se jugó hoy también.
Le voy a poner unos boletitos al Always Ready.
¿Sí?
Déjeme decirle. Bueno. Le voy a poner unos boletitos.
Bueno, dale. No sé cómo está ahí la zona, cómo está la definición de esa zona. A ver, lo vamos a ver. Always Ready está a 10, Medellín tiene 10. Ah, no, César Vallejo, bueno, claro, sí, es favorito teóricamente. César Vallejo no suma puntos, o sea que tampoco te la jugás demasiado con Always Ready, ¿no?
No, bueno, pero hay que recuperar algo, hay que sacar algo. Hoy no hice ninguna jugadita. Ayer tampoco. Ayer iba a ponerle a gol de Borja en cualquier momento, porque Borja viene iluminadísimo, sí. Pero no jugué, la verdad no aposté. Apuesto 500 pesos igual, capaz que me tiran.
¿Y cuánto paga el Always Ready?
No, hoy debe pagar 1.8 más o menos.
Claro. Bueno, algo es algo, por lo menos para ir recuperando algo de lo perdido. Hoy Copa Argentina, Gimnasia de Mendoza cayó frente a Mitre de Santiago del Estero, 1-0. Triverio marcó el gol cuando a los 2 minutos de descuento ya expiraba el partido. Almirante Brown pasó por penales, 3-1 frente a San Martín de Tucumán. 3-0 ganaba el de Casanova al final del primer tiempo. Se lo empató también en tiempo de descuento Gonzalo Klusener del equipo tucumano, que fue justamente Klusener el único que en la serie de penales embocó un penal. Los otros tres que tiraron sus compañeros no los convirtieron, y eso permitió que Almirante enfrentara en la próxima ronda de Copa Argentina, en los 16avos de final, ni más ni menos que a Boca Juniors.
Para decirte que los 10 goles del partido se hicieron en un solo arco.
Claro, porque todos patearon el mismo arco, perfecto. Y bueno, un premio y una confianza, digamos, que puede sumar para un Almirante que está en una posición delicada en la tabla de la actual Primera B Nacional, y un motivo seguramente de un signo de motivación enfrentar a un grande como Boca Juniors, cosa que va a ser seguramente en la segunda parte de este año. Bueno, en el ámbito internacional, el Inter Miami está empatando en condición de visitante frente al Orlando City 0-0. Lionel Messi no jugó este partido, ni siquiera estuvo en el banco. Sí estuvieron otros argentinos en cancha, como Weigan, Freire, Avilés.
Y el clásico.
Claro, el clásico de Orlando. También estuvo Matías Rojas en cancha. Así que, bueno, 0-0 el empate del Inter Miami, que continúa siendo en su conferencia el puntero de la misma, ¿no? Bueno, eso es lo que tiene que ver con fútbol. Vamos a separar, nos vamos a meter, ¿qué le parece? En alguna otra sección, porque se nos va el programa, ¿eh? Hacemos una horita nada más, hasta las 23, recordamos, no está en el aire hoy, no va a salir al aire TMO, Tu Momento Balado, con Alfredo González, que cita, como siempre, a sus fieles oyentes de cada miércoles para el próximo, ¿eh? Para el 22 de mayo a las 23:30, su horario habitual. Separamos, nos metemos en el próximo bloque de la 292 de Código Deportivo.
Somos pasionales, tenemos buena onda y también nos calentamos. Sumate a Código Deportivo. Somos como vos.
Bueno, Franco Colapinto se va a subir, va a competir finalmente después de 55 días de receso la Fórmula 2. La última carrera fue en Melbourne, allá por el 24 de marzo. Y bueno, entre este sábado y este domingo se harán la primera y la segunda carrera de la Fórmula 2 en el mismo circuito donde va a correr este fin de semana la máxima categoría, la Fórmula 1, que es en el Enzo Irino Ferrari de Imola, en el Gran Premio de Emilia-Romagna. Bueno, vamos a ver si puede sumar Colapinto, que sí sumó dos nuevos sponsors argentinos, Fly Bondi y Big Box, estarán apoyando y ya estarán con sus calcomanías en el chasis del piloto argentino. Este viernes a las 6:05 será el primer entrenamiento, a las 11 la clasificación, el sábado 9:15 la primera carrera, el domingo a las 5 de la mañana Argentina la carrera principal. El sábado es la carrera sprint, que se hace con la grilla de los primeros 10 clasificados invertida. También se están haciendo pruebas en Indianápolis, o se intentaron hacer pruebas en Indianápolis. Ayer se hubo solamente 26 minutos porque se largó una lluvia torrencial sobre el mítico óvalo estadounidense, que hizo que se suspendieran. Hoy continuó la precipitación pluvial, se pudieron hacer luego de parar un par de horas de giros. Ahí estuvo Agustín Canapino, el piloto de Arrecifes, el argentino, que mejorando su tiempo del día de ayer, pero quedando muy muy atrás en los tiempos. Todavía quedan varias pruebas esta semana, y finalmente el sábado se van a hacer las pruebas clasificatorias en tandas, donde va a haber finalmente los 12 primeros van a pasar al domingo, que ahí van a ser también desdobladas. Los primeros 12 pasarán a ser 6 y ahí sí lucharán por la pole position. Recordemos que se presentan 35 equipos, hoy están haciendo 35 máquinas, perdón, están haciendo estas pruebas comunitarias en Indianápolis, de los cuales solamente 27 van a formar parte de la grilla de largada de las míticas 500 millas. Con respecto a lo más importante del automovilismo del fin de semana, fue lo del Top Race. Se corrió en el circuito 8 del Autódromo Porteño de los hermanos Gálvez, y el campeón vigente de la categoría, Josito Di Palma fue el que triunfó en una gran carrera frente a Matías Rossi, que corrió con Ford. Di Palma está sobre un Fiat Cronos. Hizo la vuelta más rápida de la carrera el piloto del Viso, Matías Rossi, pero eso no le alcanzó para poder doblegar al de Arrecife. Tercero completó el podio Marcelo Ciarrochi. El primero y 2 de junio volverán al Gálvez, al circuito número 6, para hacer esto que dieron en llamar el Gran Prix Buenos Aires. Correrán en el circuito 6, 7, 8 y 9 en diversas fechas y armarán como un campeonato paralelo con obviamente los mismos participantes que la serie normal. En cuanto a la Fórmula 1, Alex Albon y algo que nos interesa es el equipo Williams, al cual actualmente está vinculado Franco Colapinto, anunció el acuerdo con Alex Albon, el piloto tailandés, un acuerdo multianual. A partir tenía contrato hasta el 2025, va a firmar, ya firmó por varios años más. No se dio a conocer la longitud del contrato, pero 26 y 27 seguro va a estar, porque se vienen nuevas reglas, nuevos coches, y ahí va a estar el piloto tailandés a cargo. El segundo, la segunda butaca del año que viene, Logan Sargeant, no lo veo al norteamericano. Todo pinta para que Kimi Andrea Antonelli, el joven de 17 años que es piloto de Mercedes, terminal que provee los motores a Williams, sea el segundo piloto de la marca. Vamos a ver cómo siguen ahí las negociaciones. McLaren, que viene de ganar en Miami con Lando Norris, el mismo kit aerodinámico que probó con satisfactoriamente el piloto inglés, se lo va a montar ahora en el coche también de Oscar Piastri, el australiano. Así que los dos McLaren pintan para ser protagonistas en Imola en la carrera del próximo domingo, y hay mucha confianza en el equipo de Woking. Su director deportivo anda diciendo de que pueden pelearle el campeonato a Red Bull. Bueno, bienvenido sea una disputa en un campeonato que, si no, se torna muy aburrido con los constantes triunfos de Max Verstappen. En lo que tiene que ver...
¿Rally?
Sí.
Hay gol de Fortaleza.
Ay, no me digas.
Minuto 90, Andrade.
Opa, qué lástima, ¿eh? Se le complica a Boca entonces muchísimo conseguir el primer puesto en la zona en caso de que esto termine 1-1. Ya que queda atrás y el Fortaleza tiene un partido de muy accesible en la última fecha frente al Trinidense, ¿no? Bueno, lo que tiene que ver con el básquetbol, Facundo Campazzo, el base argentino, MVP de la Liga ACB, de la Liga Endesa de Española. También este año fue MVP de la Supercopa y de la Copa del Rey. Todo esto a nivel personal, todavía a nivel grupal. Le queda para ganar el Final Four de la Euroliga, que se va a fines de mayo a desarrollar en Berlín. Y bueno, arrancaron ya los playoffs de esta Liga ACB con buenas noticias, ya que hoy el Real Madrid ya le ganó al Gran Canaria 105-70 y se puso 1-0 arriba en estos playoffs. Así que es el quinto argentino que gana esta distinción de ser considerado el jugador más valioso de la temporada ACB. Lo fue Germán en el Fuenlabrada ya por el 2003, Nocioni en el Baskonia en el 2004 y en el 2005 y 2007 también en el Baskonia, Luis Scola. Más acá en el tiempo, Nicolás Laprovítola en el 2019 en el Juventud de Badalona también logró esa distinción para el básquetbol argentino. En Roma no quedan argentinos en single. Ayer Sebastián Báez cayó en un ajustadísimo partido, 5-7, 7-6 y 6-4 frente a Hubert Hurkacz, que venía a ser el verdugo nada más ni nada menos que de Rafael Nadal y de otro argentino, de Tomás Echeverry. Queda argentino Ceballos, sí, Horacio Ceballos, que está compitiendo con su compañero el catalán Marcel Granollers, que ayer le ganaron al argentino Eduardo Molteni y a Rafael Matos, el brasileño, 6-4, 6-2. Enfrentarán en cuartos de final a los belgas Sander Gil y Joran Bliegen. Bueno, la sorpresa es Alejandro Tavilo, que derrotó al chino Zhang 6-3, 6-4 y jugará la semifinal frente a Alexander Zverev, que limpió a Taylor Fritz, el norteamericano, 6-4, 6-3. Los otros cuartos de final, Tsitsipas frente a Nicolás Jarry, que puede ser que meta entonces Chile dos semifinalistas en el Master 1000 del Foro Itálico. Y el otro cuarto de final, Hubert Hurkacz frente al norteamericano Tommy Paul. Bueno, estamos llegando al final de esta nueva edición de Código Deportivo, la número 292.
Tiempo de meter un freno, de adormecer la bola, de meter un rebaje. Se termina Código Deportivo.
Bueno, y nos vamos hoy más tempranito a disfrutar de una buena cena en casa. Recordamos que no va a estar en el aire tu momento balado, tal cual te tiene acostumbrado cada miércoles 23:30. Invita a sus fieles oyentes, Alfredo González, a que estén atentos y siempre firmes como cada miércoles el próximo. El 22 de mayo a las 23 horas en su horario de costumbre que vamos a reeditar también nosotros de 22 a 23:30 el próximo miércoles en esta nueva temporada de Código Deportivo. Bueno, Ricky, un gusto compartir con vos este programa y nos reencontraremos próximamente.
Queremos que el próximo sábado estar juntos. La verdad que es un placer como siempre. Y bueno, me doy un saludo a Alfredo, que espero que lo que ya está apostado que no se agrave. Y bueno, nada, esperemos que se den todas las cosas para bien de todos, porque la verdad que viene complicada la mano en el país.
Sí, ni hablar. Bueno, todavía no terminó ahí Boca Fortaleza, están en los últimos minutos, descuento, no, ya casi 7 minutos de descuento, ¿no?
Terminó.
Ahí terminó, Boca 1, Fortaleza 1, un resultado que le duele mucho a Boca, que estaba consiguiendo pasar a la primera posición con su triunfo, la primera posición del grupo. Y quedaba ahí dependiendo exclusivamente de él para finalmente terminar primero. Hoy ya no es así, ya que el Fortaleza, por intermedio de Andrade, le ha empatado en el último minuto de juego. Bueno, depende de otros resultados y yo creo que por el partido que tiene Fortaleza en su cancha en la última fecha, creo que Boca tendrá que asegurar el segundo puesto y esperar el repechaje con alguien de la Copa Libertadores. Bueno, un abrazo de nuevo te doy, amigo Ricardo Beiza, nuestro especialista en boxeo. También hablamos de fútbol y de deportes con él. Y nos reencontramos con nuestros queridos oyentes, al cual agradecemos estar siempre prendidos a MG Radio. Bueno, les agradecemos y le mandamos un saludo a Alfredo González, que nos está escuchando. Y que bueno, que se solucionen las cosas lo más rápido posible. Nos reencontramos el próximo sábado, a partir de las 11, nuestra habitual edición matutina. Chau, Ricky. Chau, chau.